Ponte al día.
Según el ordenamiento jurídico, cuando se produce un daño en la persona o en los bienes, hay que reparar el perjuicio causado. Como regla general, la obligación de resarcir es del causante de dicho daño. Pero la valoración de esta responsabilidad a veces no está tan clara. Esto es precisamente lo que ocurre en los centros docentes, donde los profesores pueden responder no solo por hechos propios, sino por hechos de otras personas de las que son responsables. El curso Accidentes en los centros docentes, la responsabilidad civil, trata de dar respuesta a las inquietudes planteadas por los profesionales de la enseñanza en relación con los accidentes ocurridos en el centro escolar. De todo esto nos hablan dos especialistas, Fernanda Moretón, directora adjunta de este curso, y su invitada, Ana Berrocal, experta en menores.
Hola, buenos días. Estamos aquí nuevamente en la radio, recuperando la emisión del año anterior. En esta ocasión estamos dos profesoras. No está la directora del curso, Patricia López Peláez, que no nos ha podido acompañar, pero está con nosotras la profesora Ana Berrocal Lanzarot. Ella es profesora doctora de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una larguísima y vastísima carrera y publicaciones innumerables en materia de menores, y hemos creído por eso, tanto el profesor Lasarte como yo misma, que soy Fernanda Moretón, que sería ideal contar con una profesora de su categoría y de su experiencia en materia de menores. Buenos días, Ana.
Hola, buenos días.
En definitiva, vamos ya a centrarnos en el tema de la emisión de hoy, que, como todos ustedes saben, nos vamos a centrar en el tema de los accidentes y las lesiones en los centros docentes. Este es un curso que está destinado a los profesores en general y, sobre todo y en particular, a los padres que están involucrados también en este proceso educativo que afecta a nuestros hijos. Pero, en definitiva, sí que queremos especificar que de lo que hablamos es de la responsabilidad civil. Es decir, lo que queremos es tratar quién se hace cargo de los daños, si es que hay daños, o de las lesiones, si es que ocurre algún tipo de accidente en un centro docente, y quién tiene que reparar a la víctima de ese daño. En definitiva, y por eso nosotros lo que hicimos con este curso fue dar respuesta a las muchas consultas que nos hacían los padres como protagonistas indirectos, y sobre todo y muy especialmente los profesores, los docentes que están en el día a día en las escuelas tratando con niños, tratando desde luego con compañeros y tratando sin duda con problemas cotidianos que en ocasiones no saben muy bien cómo resolver. Precisamente con esa explicación elegimos este tema. No lo elegimos en definitiva nosotras, lo eligió realmente el profesorado con las consultas que nos planteaban en el Departamento de Derecho Civil. Por eso precisamente queríamos hablar, tanto Ana como yo, del problema clave que se plantea en la educación, en el proceso educativo al día de hoy. Que de ese triple protagonista, que es el padre, que es el profesor y que desde luego son los menores, en definitiva las relaciones antes se entablaban basadas en el principio de autoridad. Tanto los padres como los profesores sin duda no necesitaban exigir, sino que sin duda los menores les ofrecían ese respeto absoluto, se levantaban cuando entraban en clase. El año pasado y otro año cuando vino una profesora y nos explicaba su experiencia en el recorrido vital de la educación, pues de levantarse a que ya directamente no solo no se levantan, sino que ni siquiera te dan los buenos días. Por eso precisamente ese problema y ese principio de autoridad es lo que ha provocado hasta la propia modificación del Código Civil. Por eso yo creo, Ana, que si te parece nos podrías explicar a todos, en tu opinión, bueno, en tu opinión por supuesto basada como siempre en el derecho, exactamente qué es esto de ser menor, qué problema y qué diferencia hay entre la capacidad jurídica y este término que yo te he leído en alguno de tus artículos, que es el menor maduro. ¿Qué es esto del menor que hace tantas cosas aunque no tenga ni siquiera 18 años? Dinos, Ana.
Sí, bueno, buenos días de nuevo. Es cierto que hay que hablar de una concepción del menor de edad que siempre se entiende que es aquella persona que tiene una capacidad de obrar restringida, pues como sabemos la mayoría de edad es la que dota a la persona de una capacidad de obrar plena. Pero evidentemente estamos ahora en una tendencia hacia, sobre todo, un nuevo concepto que es los menores maduros, a partir sobre todo de determinadas edades ya de los 16 años, donde se dice que si el menor tiene suficiente capacidad de entender y de querer, es decir, tiene suficiente madurez para tomar decisiones, podrá hacerlos en esferas tan importantes como, por ejemplo, la esfera de tratamientos médicos o la esfera incluso educativa. Es decir, se le está dotando de un cierto poder de decisión al menor y se le llama menor maduro porque se supone que ya a partir de los 16 años adquiere ya unas condiciones de madurez, se entiende, y tiene una cierta capacidad de entender y de querer y, por tanto, de decidir en esferas, como he dicho antes, de su personalidad. No obstante, el Código Civil ya te dice que cuando se trate de menor de 12 años puede ser oído. De hecho, en muchos procedimientos judiciales de guardia y custodia, al menor de 12 años se le da opción a poder o sea oído por parte del juez y del Ministerio Fiscal. Pero el problema ahora es que estos menores maduros, que en algunas ocasiones, de hecho, lo estábamos comentando esta mañana, hay un borrador de anteproyecto de la ley aragonesa que quiere tratar concretamente el anteproyecto sobre el derecho de persona. Y en vez de los 16 años ya habla de menor maduro, entre comillas decimos menor maduo porque es un concepto no jurídico, sino que simplemente es un concepto doctrinal. El menor maduro ya lo sitúa a los 14 años, es decir, un menor con 14 años, menor aragonés con 14 años, con suficiente capacidad de entender y de querer, es decir, con suficiente madurez para tomar decisiones, podrá hacerlos en cualquiera de las esferas que hemos citado antes, es decir, materia educativa, como la esfera de tratamientos médicos, es decir, podrá tomar decisiones sin que en este caso la representación de los padres, que la tendría por ser menor de edad, pues tuviera alcance en esa esfera. En concreto, de todas maneras, el Código Civil, en el artículo 162, dice que está excluido de la representación legal lo que afecta a la esfera de personalidad del menor. Pero en todo caso hay determinadas siempre esferas, como por ejemplo el caso de tratamientos médicos, que siempre se ha dado intervención a los padres. Lo que pasa es que con esa nueva concepción de menor maduro, ya los padres, incluso en esas esferas, quedan totalmente limitadas a su actuación. Y antes, yo le digo que es el 16 años, pero ahora con este nuevo anteproyecto ya empieza a hablarse de menor maduro a los 14 años.
En definitiva, Ana, por lo que veo es que el principio de autoridad en el que se basaba la educación y las relaciones con los padres ha quedado definitivamente arrumbado.
Exactamente, porque además ya se le dota al menor, ya si con 14 años ya le dota suficiente madurez para tomar decisiones, evidentemente le está dando un poder de decisión que antes no tenía, que evidentemente siempre dependía de las decisiones de quienes son sus representantes legales, que siguen siendo mientras no alcance la mayoría de edad o se emancipe. Pero claro, evidentemente ahora al darle esa capacidad o ese poder, entre comillas, de decisión, basándose en las condiciones de madurez, que se entiende que como tiene tales condiciones, tiene capacidad suficiente de entender y de querer, pues evidentemente se está dando poder de decisión y está mermándose en consecuencia el poder de autoridad, claro, que evidentemente existía tradicionalmente.
En fin, que todo ha cambiado mucho y mucho más en los últimos años. En todo caso, también queríamos poner de manifiesto que en esta emisión no vamos a hablar ni vamos a discutir sobre la LOE o sobre la incidencia que pueda tener o no en el principio de autoridad. Tampoco vamos a hablar, aunque en ocasiones también concurran, cuestiones de derecho penal. Nos vamos a centrar básicamente, de una parte, por supuesto, en la perspectiva fundamental del derecho a la educación, pero también ahora vamos a tener que hablar del problema básico que se ha planteado con el principio del derecho de los administrados cuando la prestación de un servicio de carácter público sufren un daño, sea como consecuencia del funcionamiento normal o incluso anormal del servicio público, y tienen, por tanto, el derecho también a ser indemnizados. Pero en todo caso, y recapitulando nuevamente con este principio de autoridad, yo creo también, Ana, que si te parece, podríamos llamar la atención sobre las manifestaciones que precisamente se produjeron en los años 80 y sobre todo el problema y la angustia que padecían los profesores, que no sé si todos nos acordamos, o éramos alumnos o éramos ya profesores, que nadie quería ir a las excursiones de fin de año ni del paso al Ecuador con los alumnos, porque la responsabilidad en la que incurríamos o podían incurrir los profesores que estuvieran acompañando a esos niños, a esos menores maduros, pero desde luego menores, pues sin duda era una responsabilidad casi personal. Pues bien, como respuesta a todas esas huelgas de los años 80, se produjo una modificación, no en los años 80, hubo que esperar al 91, casi al Día de Reyes, al 7 de enero. El legislador normalmente suele, en los últimos años, brillar precisamente por esas normas que se promulgan el día 7 de enero. Así que como regalo de nuevo año, en el año 91, el legislador definitivamente aprobó esta reforma del Código Civil. Y esta reforma del Código Civil lo que hizo fue desplazar la responsabilidad, que antes casi era personal del docente, al titular del centro docente. Eso, yo creo que en eso, si te parece, Ana, nos podemos detener, porque la responsabilidad que recae ahora sobre el titular del centro docente quiere decir que si ocurre algún daño, que si ocurre algún accidente o alguien padece algún tipo de lesión, y ojo, la lesión la puede padecer no solo un menor, sino también un profesor al que un niño le ha hecho una, sin querer o sin queriendo, como decía mi abuela, le ha hecho la zancadilla y se ha caído el profesor y el daño lo sufre el profesor. Pero en lo que quiero ahora incidir, si te parece, es que el responsable es el centro docente, es decir, el titular que puede ser, en el caso de que la competencia no esté transferida, el propio ministerio o las consejerías públicas, o si es un centro concertado o un centro privado, será precisamente el explotador de ese colegio. ¿Qué te parece, Ana, si nos explicas un poquito el artículo 1902 y la novedad del artículo 1903 cuando se refiere a esa responsabilidad del titular del centro docente?
Claro. Como hemos hablado del tema de responsabilidad, precisamente el artículo 1902 sanciona o establece que el que causa daño por una acción o por una omisión tiene, interviniendo por supuesto culpa y negligencia, está obligado a reparar el daño. Es decir, se establece aquí una responsabilidad de carácter extracontractual derivado por daños que se causan a terceros por parte de una persona, tanto por culpa como por negligencia. En el 1903, enlazando con precisamente, estamos diciendo, con esta polémica que se inició en el año y que culminó en el 1991, el 7 de enero, con una ley, en el 1903 precisamente traslada a la responsabilidad de los centros docentes, es decir, de quién es el centro docente, lo que realmente se cause dentro del propio centro docente. Tú mismamente has diferenciado entre los tres tipos de centros docentes que hay, es decir, el centro público, el concertado y el privado. Por supuesto, el público, al depender directamente de las administraciones, lo responsable será la propia administración de la que depende ese centro. Y, por tanto, lo que cause dentro de ese centro no es directamente consecuencia del profesorado, sino directamente el titular del centro. Otra cosa es que realmente se pruebe la negligencia por parte del profesorado, en cuyo caso podrá, evidentemente, repetir la administración encargada del centro, si estamos hablando de un centro público, contra ese profesor que ha actuado negligentemente. Pero en principio la responsabilidad se centra directamente en el centro y es una responsabilidad que se ha objetivizado. Es decir, ya no estamos hablando de que hay que buscar culpa o negligencia por parte del titular del centro y por tanto una culpa en vigilando de ese, precisamente de respecto de los niños que están a su cargo, sino que actualmente se ha objetivizado dicha responsabilidad, de forma que la administración responde objetivamente, con independencia de si existe o culpa o no o negligencia, a la hora de responder por los daños que causan cualquiera de los alumnos o que se causan a los alumnos en el centro. Si se trata, como bien has dicho, de concertado, evidentemente dependerá de quién explote o quién sea el titular de la explotación de ese centro concertado. Si se trata igualmente de un centro privado, dependerá de quién gestione igualmente o quién lleva a cabo ese centro privado. En este caso, igualmente, la responsabilidad va a ser objetiva, es decir, ya no hay que buscar la culpa o la negligencia, no hay que probar que haya culpa o negligencia, sino que simplemente por el hecho mismo de la existencia de estos centros que se encargan en la educación y, por tanto, por el hecho mismo de la educación, ya responden objetivamente por los daños que se causan en ese centro, por vía del artículo 1903.
En definitiva, Ana, ya la vía ni siquiera es ahora única, por lo que detecto y por lo que nos comentas, si el niño menor de edad o mayor de edad, o esto puede suceder también a un universitario, o se cae o se pelea o el profesor le hace la zancadilla, se cae, o incluso el padre o la madre, el progenitor, va en definitiva a recoger a su hijo al colegio y se cae porque las instalaciones no están en buen estado, las vías van a ser distintas, porque si, por lo que veo, si el centro es de titularidad pública, lo que va a tener que hacer el responsable, sino la persona que haya sufrido el daño, es interponer un procedimiento administrativo. Es decir, no hay que ir todavía al juez, porque de hecho lo que nos dice ahora la ley de procedimiento administrativo, como comentaremos ahora, es que si ese daño se produce en un centro público, primero hay que pedir a la propia administración que nos resarza del daño que hemos sufrido. Después ya veremos si no nos dan la razón o si la razón que nos dan no nos parece suficiente, y entonces sí que accederemos a la vía contenciosa administrativa. Pero por lo que veo, Ana, entonces, es que si el centro es de titularidad privada o es un centro concertado, la responsabilidad y en su caso la indemnización directamente se accede a la vía judicial, pero a la vía judicial civil. Entonces claro, yo tengo que ir al juzgado de primera instancia e instrucción donde hayan ocurrido los hechos, ¿verdad, Ana?
Exactamente, porque realmente al no depender de la administración, evidentemente la vía ya no será la vía contenciosa administrativa como tú has expuesto, sino que tendrá que ser la vía civil cuando estemos hablando precisamente de titularidad privada, porque aquí estamos hablando, si estamos hablando de un centro privado, la titularidad es privada, no corresponde a la administración, sino que simplemente es como un particular, es como si yo exigiese a cualquier otro particular la responsabilidad por un daño que me ha causado. Es decir, si a mí, por ejemplo, un vecino, no hablemos de comunidad de propietarios, sino una persona que vive en un hotel individualmente, a mí me causa daño a mi coche, es decir, por daño de un tercero, yo puedo pedirle o resarcir a ese particular. Pues el mismo ejemplo lo podemos trasladar al ámbito del colegio privado. Es decir, el colegio privado, yo actuaré contra quienes son los propietarios de ese colegio privado.
Estupendo.
Y por vía civil, por supuesto, porque han actuado, evidentemente, con independencia de culpa o negligencia, porque igualmente la responsabilidad se objetiviza, pero evidentemente el titular es distinto. No estamos hablando de la administración, sino que estamos hablando de un titular privado al mismo nivel que si fuera yo mismo el que tuviera fuera titular de un chalet y causara daño a un coche que esté aparcado o estacionado en la calle.
O sea, Ana, que en definitiva yo creo que esto lo podemos extrapolar a todos los actos cotidianos. Cuando alguien nos inflige un daño que no tenemos la obligación legal de soportar, le vamos a reclamar. Si esa persona o ese sujeto que nos ha provocado o nos ha pues hecho ese daño o esa lesión, en definitiva, a nuestra persona o a nuestro patrimonio, si esa persona es privada, le reclamaremos en vía civil. Y eso sí, en vía civil tenemos acceso directo al juzgado. Uh-huh. Pero si la persona que nos inflige el daño es una persona de naturaleza pública, ahí no podemos ir directamente al juzgado. No. Lo podemos intentar, como dijo el otro. Claro. Pero desde luego, previamente tenemos que ir a la
agotar
administración
la vía.
Y previamente agotar esa vía administrativa. Esa sí, ¿verdad, Ana?
Sí, tenemos que agotar la vía administrativa, es decir, hacer las reclamaciones oportunas, y una vez que no se atienda esa reclamación porque la propia administración no quiera resarcirnos de los daños, agotada la vía administrativa, tendríamos que ir al proceso contencioso administrativo.
Y esto sí que me gustaría destacarlo, porque muchos profesores, y aquí hay que hablar de profesores que también pueden ser padres, pero desde luego en su función como profesores, nos preguntaban que qué es lo que tienen que hacer cuando pues hay una pelea en el cole, o cuando un niño se produce un daño, o cuando en la parada del bus alguien se cae, o esas canastas de baloncesto que parece que en ocasiones son armas letales, y que, bueno, letales, tanto que claro, hay muchos asuntos en los que se ha ventilado que el accidente pues termina produciendo la muerte de un menor, o de un amigo que pasaba por allí, o incluso de un niño que sencillamente se había, sin ser del colegio, había entrado. Quería precisamente poner de manifiesto que esos profesores nos preguntan qué es lo que sucede cuando el colegio es público. Pues si en ocasiones no hay un seguro que precisamente cubra el riesgo de los daños, en primer lugar lo que tenemos que hacer es ponernos en contacto con el director del colegio. Y desde luego, en su caso, el perjudicado o el propio colegio de oficio puede dar traslado a las autoridades titulares de ese centro escolar para que en su caso inicien el procedimiento. En la fase de instrucción, ahí va a tener nuevamente protagonismo el director. El director va a tener que evacuar un informe en el que va a describir los hechos que, en su opinión como técnico, ocurrieron el día de las lesiones o el día de los hechos dañosos. Y, por supuesto, además, aquí sí que conviene tener en cuenta que va a intervenir pues el Consejo Consultivo, el Consejo de Estado, en su caso de que no exista en la comunidad autónoma, que va a elaborar un dictamen, porque lo que hay que tener en cuenta es que si quien va a reparar el daño es la administración pública, para que la administración pública saque dinero público, tiene que tener una justificación jurídica que autorice precisamente, y que quien dé ese daño, al fin y al cabo, no incurra en una malversación de fondos. En definitiva, siempre es preceptivo ese dictamen, y ese dictamen es el que probablemente, junto con el informe, va a ser el que fundamente y sustente la resolución definitiva. Yo por eso, antes hablábamos Ana Berrocal y yo, sí, de esta sentencia que se ha dictado recientísimamente, el día 11 de este mismo mes de noviembre, en el que en esta ocasión lo ha dictado un juzgado contencioso administrativo, que es, por decir así, agotado después del procedimiento administrativo, accedemos a la vía judicial. Y ha sido en Albacete. Y los hechos en que se dirimieron en esta sentencia es que precisamente después de un expediente administrativo, porque resulta que había una menor que estaba sufriendo una especie de acoso escolar. Había varios niños que, de forma, pues yo creo que simultánea, como yo creo que estamos viendo, en una especie de banda, pues infligían malos tratos, no solo verbales, sino que psicológicamente produjeron daños a la niña. Es más, la niña incluso fue sometida a unas pruebas periciales por parte de un psicólogo en práctica, que además, si no me equivoco, Ana, era familiar de uno de los acosadores. Pues bien, después de la tramitación del procedimiento administrativo y fundándose precisamente en el informe que también evacuó el director del centro, se accedió a la vía contenciosa. Y en vía contenciosa, el juez ha condenado precisamente al titular de ese centro escolar de carácter público, porque la niña, al sufrir ese acoso, había sufrido unas claras crisis de ansiedad que desde luego estaban acreditadas. No es esta la primera sentencia, esta desde luego es muy reciente y la queríamos poner de manifiesto porque es precisamente muy novedosa por la fecha cronológicamente, pero ya el Tribunal Supremo en otras ocasiones y también en vía contenciosa ha concurrido la responsabilidad patrimonial del Estado y ha condenado a las autoridades educativas también en otro caso de acoso. En este caso es una sentencia de ahora casi hace un año, del 20 de diciembre de 2004. Y era un chaval también que estaba siendo sometido a un acoso y que en varias ocasiones en las huidas, en dos, se había caído. Y fruto de esa caída, pues sufrió unos daños y unas secuelas de carácter no grave, sino gravísimo, que al fin y al cabo provocaron daños y que esos daños el niño, además de no tener que soportar, es que tampoco tiene por qué acometer. En esta ocasión, después del procedimiento administrativo y después de las sentencias que sucesivamente se fueron dictando en vía judicial, el Supremo dijo que ese niño y sus padres tenían que ser indemnizados por el daño. Entonces, insisto que aquí, desde luego, cuando se trata de dinero público, tiene que estar sustentada en una resolución administrativa y, desde luego, después judicial, que autorice a que ese dinero que al fin y al cabo pagamos todos sea justamente pues dirigido a indemnizar a la víctima del daño. O sea, sí, ¿verdad? También, sí. Aunque sea en vía civil, también sucede lo mismo, ¿no? Sí. Se trata de reparar el daño quien lo haya causado o el titular del centro como responsable.
Como responsable, exactamente lo que hemos dicho, responsabilidad objetiva. Pero quería puntualizar algo, sí, que has dicho en el proceso, precisamente de agotar la vía administrativa, la importancia que tiene también la intervención del director del centro.
Sí.
Evidentemente, el director del centro no solamente es el primero al que tienen que acudir los padres, como tú bien has expuesto, ante una situación que se haya producido, un daño que haya producido a su hijo o que se le haya producido a un tercero, como tú bien dices, en el provocado a lo mejor por su hijo. Hemos estado comentando, precisamente enlazando con la sentencia que has dicho sobre responsabilidad de administración en relación con una situación de acoso, que anteriormente a esta sentencia ha habido también otros casos de acosos escolares. Y evidentemente la importancia que tiene la intervención de esto, de esta vía administrativa, agotar la vía administrativa para luego iniciar la contenciosa, el director del centro, puesto que los padres en primera instancia deben dirigirse al director del centro pues para comentar la situación derivada, como hemos dicho antes, o bien de un daño que se le ha causado al hijo, o bien que por el daño que ha causado el hijo a un tercero o incluso a las propias instalaciones del centro educativo. Y evidentemente los casos, hubo una intervención de un profesor incluso que comentó aquí también en la radio sobre el caso Joaquín, conocido por todos, y en ese se comentaba que ni el tutor ni tampoco el director, de hecho el tutor ni informó al director, es decir, el director no llegó a tener conocimiento de la existencia de de acoso escolar. Y evidentemente aquí quiero destacar la importancia que tiene el que ese llegue por parte de los padres a conocimiento del director para que sea el propio director el que inicie la vía administrativa. Porque si no se inicia la vía administrativa, la única vía que quedaría en todo caso, si no se inicia tal vía, sería el ámbito penal. Que es en este caso, si hubiera causado, bueno, que evidentemente en el caso de Joaquín lo inevitable fue que el niño se suicidó. Y que realmente se podía haber evitado si a lo mejor hubiera habido una intervención por parte del director del centro en un momento determinado, no solamente para iniciar la vía administrativa, sino para tomar medidas en extremis pues para evitar esa situación de acoso. Pero vamos, la importancia que tiene la intervención del director para iniciar la vía administrativa.
O sea, en definitiva, Ana, volvemos casi al principio, que aquí hay varios protagonistas y que los protagonistas, que son padres, profesorado y desde luego niños que estén en este proceso educativo, son un equipo, y que todos debemos actuar de forma conjunta y consensuada. Lo que no podemos ni los padres es, yo creo que desatender nuestras obligaciones y asistir al colegio y preguntar cómo va el niño, pero tampoco el profesorado puede, en ocasiones muchas veces tampoco le queda alternativa, ¿no? Pero que si el profesorado tiene conocimiento, ha de adoptar medidas. Pero también eso es cierto que coinciden ambas sentencias. Desde luego la de Albacete no tuvo un resultado tan trágico y se ha ventilado, insisto, no en vía penal, sino en vía contencioso administrativa, que desafortunadamente parece ser que la dirección del centro no adoptó ninguna medida. Y los padres sí que dieron traslado a la dirección del centro y finalmente los padres lo que eligieron fue cambiar a otro centro escolar. Entonces, nuevamente volvemos a lo que hemos dicho al principio. Desde luego aquí hay muchos protagonistas, pero aquí los protagonistas tienen que actuar de consuno, hay que actuar hacia la misma dirección, que es consolidar que esto no es solo enseñanza, sino que es mucho más, porque esto es educación. Y el proceso educativo yo creo que tiende a la formación integral, en la que todos y cada uno de sus protagonistas tienen que estar involucrados en la misma finalidad, que es que los niños, los menores, sean educados de forma integral. De modo que también veo por lo que dices que esto nos dirige siempre a lo mismo. Hay que actuar de consuno. Si detectamos como profesores que existe una situación que no sabemos muy bien ni siquiera, porque muchos de nosotros no somos psicólogos y no sabemos cómo afrontar, hay que dar traslado a la dirección. ¿No, Ana? ¿No es lo que me decías?
Sí. Evidentemente, aquí estamos hablando de un equipo multidisciplinar, como tú mismo indicas. No solamente tendrán que ser los propios padres, porque el hijo les comente la situación que está, en el caso de acoso, que está recibiendo por parte de alumnos, sino también la propia intervención de los profesores, en cuanto que, evidentemente, cuando tú dejas a tu hijo en el centro escolar, también ellos asumen la responsabilidad, no solamente educativa sino y formativa del menor, sino también asumen en esos momentos la vigilancia y asumen también la responsabilidad que deriva de tener a ese niño en el centro, que, evidentemente, cuando tú lo dejas, más o menos haces una especie de delegación implícita en favor de los profesores, de forma que el profesor, si sabe o que tiene conocimiento de una situación de acoso o de cualquier otro tipo, deberá ponerlo en conocimiento del propio director del centro para que se inicie pues cualquiera medidas, o medidas solamente internas que del propio centro, si no tiene mayor trascendencia, o si no, evidentemente, iniciar la vía administrativa correspondiente.
Y Ana, si el que sufre estas vejaciones tan injustas, como también se ventiló en esta ocasión por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, era una profesora que estaba sometida a vejaciones por parte de los alumnos. Eran los alumnos los que se mofaban de ella. Bueno, como dicen los alumnos, se cachondeaban de la seño, hasta el extremo, como hemos comentado antes, que uno de ellos, lo que sucede es que yo como soy de derecho tengo que decir que la sentencia no lo acreditó, pero desde luego sí que resultó después resarcida. A la profesora alguien, no se sabe si consciente o inconscientemente, le puso una zancadilla, pero desde luego en el pasillo de pronto apareció una pierna que parecía que adoptaba la posición de zancadilla y fruto de esa pierna, que no sabemos si intencionada o no, le pusieron en el pasillo, la profesora se cayó y sufrió además una rotura de estas malas porque era múltiple, astillada. Y resulta que esta profesora pidió su responsabilidad también, que fuera resarcida de los daños por responsabilidad patrimonial porque era un centro público, y la Generalitat dijo que ni hablar. Y fue después en vía contenciosa cuando se condenó a la Generalitat a resarcir en esta ocasión a la víctima, que la víctima no solo son los menores, sino que en ocasiones también son los profesores.
Claro. Es que aquí realmente el daño que propició el alumno al profesor fue un daño que se ha hecho un tercero. Es decir, cuando hablamos de daño no solamente es el daño que puede causar el menor o se le puede causar al menor a su propia persona, sino los daños que incluso el menor puede hacer en el propio centro educativo, que eso alcanza a tanto a materiales escolares como también alcanza a terceros dentro del propio centro. Es decir, al profesor en este caso es una víctima, por tanto es un tercero que se le ha causado un daño por parte de un alumno que está bajo la autoridad y bajo la supervisión de un centro docente de carácter público. Evidentemente, estamos hablando de una responsabilidad que alcanza, por tanto, no solamente a los actos que pueda ser en la propia persona del alumno, sino los actos que puede realizar el alumno con respecto a terceras personas o con respecto a no solo terceras personas, como he comentado antes, sino también del propio centro escolar. Es decir, que cause daños, que queme una pizarra, que cause daños en el mobiliario, que haga cualquier, lo que típicamente, ya que hablamos en lenguaje coloquial, las gamberradas, que gamberradas a veces terminan en daños materiales cuantiosos. Entonces, sí, eso responde el menor, como también responde si causa daño un profesor. Evidentemente es un tercero que está dentro del centro educativo y que de alguna manera, si le causan, como a esta profesora, lesiones, tiene que ser indemnizada, porque sí, el daño se ha producido por el menor a un tercero.
En definitiva, ya no nos queda mucho más tiempo, pero si hacemos una recapitulación brevísima, lo que no cabe duda es que este es un tema apasionante. Apasionante porque jurídicamente tiene muchísimas vertientes, que es la doble vía que existe en función de dónde ocurran los hechos. Y apasionante porque los protagonistas somos nosotros, cuando somos padres, cuando somos alumnos o, en definitiva, cuando somos docentes y estamos bregando, porque esto es duro, bregando con personas que a lo mejor no quieren necesariamente aprender. En todo caso, yo creo que seguimos a su disposición en el Departamento de Derecho Civil. A mí me ha encantado estar contigo, Ana. Yo siempre que estoy contigo aprendo mucho. Habla muy deprisa, más deprisa que yo, pero desde luego ha quedado muchas cosas muy claras.
Perdona que le interrumpa, Fernanda. De todas maneras, siempre nos estamos centrando, y quisiera puntualizar alguna cosa, siempre nos estamos centrando en aspectos de centros educativos y parece que estamos hablando solamente de la educación secundaria. Ojo con también el problema de los centros también docentes cuando estamos hablando de formación profesional.
Por supuesto que sí.
Que claro, que parece que aquí solamente estamos hablando de centros docentes de secundaria. Sí. Pero evidentemente tengamos presente, sobre todo, no solamente los centros de secundaria, que evidentemente son los que conocemos todos, sino también los centros en los que evidentemente se enseña formación profesional, que estamos hablando de menores de 16 hasta 18 años, que es cuando ya se alcanza la mayoría de edad, pero que son los que hemos dicho antes, los menores maduros.
En definitiva, Ana, en nombre de todo el equipo docente de este curso de accidentes y lesiones en los centros docentes, la responsabilidad civil, te queremos dar las gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo queremos reiterar el agradecimiento a todos los oyentes porque creo que, desde luego, no sé si ellos han aprendido, pero yo desde luego mucho. Gracias, Ana.
Igualmente yo quisiera agradecer no solamente a también a los oyentes que nos escuchan pacientemente y sobre todo sé que a unas horas bastante tempranas del día, lo cual es de agradecer, sobre todo porque además es en día de fiesta y uno levantarse las horas para escuchar tiene mérito. Y también quiero agradecer la importante labor, bueno, grandísima labor que está realizando la UNED y en este caso el equipo que lo forman Carlos Lasarte, Fernanda Moretón, Patricia López, que son grandes juristas y que de alguna manera yo también aprendo muchísimo cuando estoy con ellos. Así que bueno, pues también mi agradecimiento y ya le digo a todos los oyentes que bueno, pues se despiertan para escucharnos, lo cual tiene mérito.
Muchas gracias a todos.
De esta forma despedimos a las profesoras de Derecho, Ana Berrocal, de la Universidad Complutense de Madrid, y a Fernanda Moretón, de la UNED. Nosotros tenemos que marcharnos y decir adiós hasta la semana que viene, que volveremos con otro de los temas que se analizan en los cursos de educación permanente. El miércoles 7 de diciembre trataremos de un tema tan actual como es la escuela intercultural, una ilusión necesaria. Hasta el miércoles. Ahora la UNED continúa.